Señoras y señores, seguimos adelante y estamos en temporada de lanzamientos, ahora de a poquito que empieza el año a moverse, en época de lanzamientos. Y el Teatro Solís justamente está presentando lo que es justamente la actividad de sus elencos estables, la Comedia Nacional, está la Banda Sinfónica, está la Orquesta Filarmónica también, y por eso es que estamos recibiendo a parte de todo ese gran engranaje de este teatro que es símbolo de la ciudad, como es por ahora, porque vamos a recibir todavía a la directora del teatro, el director de la Comedia Nacional, Mario Ferreira, y por la Filarmónica de Montevideo, Álvaro Méndez. Bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Cómo les va? ¿Andan bien?
Muy bien, Jaime, un placer estar acá.
Del mismo modo, ¿qué significa para ustedes el Solís? ¿No? Porque yo lo tengo más claro con el tema de la Comedia Nacional, que era su casa, y durante tantos años, cuando yo me vine de San José, en realidad el teatro se usaba cuando la comedia no estaba. Era exactamente al revés que ahora, ¿no?
Sí, en realidad desde la reapertura, la comedia pasó a tener primero calidad de residente. La dirección del momento así lo entendió y luego recuperó aquello del elenco estable de la ciudad y demás. Y en realidad la ocupación de la comedia de las salas del complejo Solís, digamos, es importante en el año. Nosotros ya tenemos las fechas, creo que hasta el 20 ya establecidas, el periodo, las temporadas. Y es cierto, sí, que cambió porque era una realidad que era la casa de la Comedia Nacional, algo que podría seguir ocurriendo. Creo que junto a los demás cuerpos estables, los cuerpos estables podrían perfectamente, creo, nutrir todas las temporadas, mayormente en tiempo, del Teatro Solís y de la Zabala Muniz. La comedia, por ejemplo, ha dejado de hacer lo que se llamaba el teatro repertorio, que era tener en cartel las obras aquellas que habían funcionado, poder presentarlas entre semana. Esa es una práctica que debido a que ahora ya está todo tan preestablecido, los periodos, se ha dejado de hacer. Pero bueno, el Solís para todos representa cosas muy importantes, ¿no? En lo que es personal, estudié ahí en la antigua EMAD, claro. Y bueno, el relacionamiento con el teatro era permanente y sigue siéndolo.
Uh-huh. Para mí es mi casa. Sí. En realidad empecé haciendo visitas guiadas de niño. Recuerdo ir por debajo del antiguo escenario y las bóvedas. Y luego espectáculos desde la tierna infancia, hasta que luego me integré primero con la Orquesta del Sodre, que como no tenía teatro, trabajaba en el Solís, así claro. Que como instrumentista y como archivista, y luego con la Filarmónica de hace décadas, pero además apasionado por el estudio de la historia, lo que significó en la vida social, cultural de este país como un centro hegemónico, donde fue una referencia latinoamericana, ¿no? Entonces hay pocos teatros en el mundo, y digo en el mundo a conciencia de lo que estoy diciendo, que haya reunido figuras tan grandes de la lírica, como de la música sinfónica, como del teatro, ¿no? Uh-huh. Por su antigüedad en la región y por la gravitación que tenía junto con Buenos Aires, que obviamente no era el Colón de hoy, ¿no? Eran otros teatros. Santiago de Chile, que es nuestro hermano, porque presenta características muy similares a las previas al del Solís luego de la restauración, porque el municipal de Santiago todavía tiene precariedades edilicias, está en condiciones de excelente programación, pero de dificultades de estructura, ¿no?
Y además lo que es el vínculo con la gente, ¿no? Yo el otro día que hizo fecha de Caruso, alguien posteó un comentario que yo no conocía y dije, quedé en averiguarlo y todavía no lo he hecho. Por ejemplo, cuando estuvo Caruso cantando en el Solís, no sé qué problema tuvo con la voz, algo le falló. ¿Sabes la anécdota?
Sí.
Bueno, contarla, porque me pareció increíble.
Es un gallo, ¿no? Un gallo se llama cuando no le sale impostada una voz, entonces queda un corte ahí, y bueno, recibió una silbatina que no podía creer, porque en realidad todo el mundo le daba como calidad establecida y podía derecho a la equivocación, ¿no?
Sí.
Entonces fue en, no me acuerdo ahora el año de memoria, pero 908, una cosa así.
Pero como que el hombre siempre se destacó eso que le había pasado, ¿no?
Sí, por porque en un público muy muy exigente, muy exigente. Realmente, hay que pensar que a fines del siglo XIX, comienzos del XX, se tenían 4 espectáculos de ópera y o zarzuela en simultánea.
Sí, ahí está la historia de la ópera en Montevideo, no en el Uruguay, en Montevideo, de La Gata Maceo, el investigador, que lo hizo por décadas, estreno por estreno cada ópera. Había 4 y 5 óperas.
Hay que pensar que
es increíble
que la inmigración italiana y española era muy fuerte y era de primera generación. Ellos eran los italianos venidos aquí, era el lenguaje al que estaban acostumbrados, ¿no?
Todo bueno. era recuerdo a mis padres contar cuando también en el Solís hacían colas de martes a domingo las funciones, daban vuelta a la manzana. Ahora es impensable, no solo en el Solís, sino hacer teatro para cualquier temporada, pensar en al contrario, se reduce.
Bueno, ese es otro tema del cual podemos hablar después, cómo ha cambiado toda la lógica de los espectáculos. Pero además yo estaba pensando también, era una época, era un país que recibió a Margarita Xirgu, que era una actriz de primera línea en España.
Sí, y que hizo tanto aquí, ¿no?
Y que hizo tanto aquí.
Sí. Se ha modificado, ha cambiado, pero bueno, no solo si comparamos con esa época, si comparamos también cuando yo empecé a hacer teatro en los 80, los 90, la cantidad de funciones que se hacían. A mí me preocupa esto que está pasando un poco en relación a estos periodos express que hacen las obras, pronto 8 funciones y después vuelven de pronto al otro año.
Yo a veces
año.
Para presentarlas termino diciendo, estamos en la cuarta temporada, pero en realidad pasaron 3 meses.
No, y para mí lo más grave de esto es que los actores, las actrices, cuando hacen una obra mucho tiempo, realmente es cuando desarrollan su oficio, cuando se asientan, se afirman. Una obra no es lo mismo el día del estreno que 20 funciones después. Entonces yo a veces tengo la sensación que esos periodos tan cortos no llegan ni realmente los elencos a descubrir el potencial que tiene eventualmente un espectáculo. Porque de verdad lo digo, eso lo vas conociendo a la medida que pasan los fines de semana.
¿Pero qué cambió, Mario?
Bueno, creo que las formas de producir el teatro como se hacía antes, cuando yo no estaba en la comedia, ha cambiado. Antes tú te invitaban a una obra y sabías que de pronto tenías garantizado 3 meses de trabajo, 4, porque los contratos tenían esa duración. Ahora algunas salas los mantienen, otros no. Creo que también los programas, bienvenidos programas que desde la órbita pública han aparecido para apoyar la actividad, pero tienen también como la contraparte de determinadas cosas, es decir, bueno, accedes a determinada sala por tantas funciones. Bueno, lo que de pronto nos pasa a nosotros como integrantes del Consejo Artístico también del Solís, a veces los proyectos se presentan y se distribuyen de esa manera, ¿no? Es decir, hay ciclos, como puede ser el de ahora ellas en la del Mira, pero que son más acotadas.
Está bien, pero eso es temático y es marzo y está bien.
Ha cambiado mucho y la preocupación para mí es de los... cada vez vamos quitando un día, ¿no? Yo, fíjate tú, cuando yo empecé a hacer teatro se decía esto que antes se hacía de los martes a... Llegué a hacer en Teatro del Centro funciones de jueves a lunes, manteniendo los lunes popular.
Exacto.
Después eso ya empezó a desaparecer y ya en aquel momento no eran muchos elencos que lo hacían.
¿Llegaste a hacer sábado 2 funciones, por ejemplo?
Sí, sábado 2 funciones llegué a hacer, sí. Sí, y hacía de más de una obra. De pronto llegaba a hacer obra de niños, noche y tras noche, de obras distintas también. Pero ha cambiado y lo que más me preocupa es lo de ir quitando días, porque de alguna manera el viernes, sábado y domingo siempre se mantenía.
Es verdad.
Y ahora empezó
el
viernes a desaparecer, o hay un espectáculo.
Espectáculo que va solo los viernes.
Va los viernes y los... Entonces, no sé, digo, responderá a distintas circunstancias, pero yo creo que en el fondo al teatro, al oficio de los que hacemos el teatro, no nos hace del todo bien.
¿Vos sos productor, Álvaro?
Sí, yo creo que tengo una visión que comparto muchas cosas con Mario y otras que no. En el sentido de que hay un análisis del manejo de las salas, de los recursos públicos y los no públicos cuando son instituciones, iniciativas privadas, que deben contemplar la gente a la cual van dirigidos. En nuestro caso, que somos entidades, elencos oficiales del gobierno de la ciudad, tenemos que pensar en una utopía de que todos los montevideanos tengan en algún momento, se sientan identificados con alguna de los espectáculos que presentamos. Con, es un objetivo idílico, imposible de cumplir, pero sí tender acciones que contribuyan a eso. Entonces, hay muchas veces el análisis de este tipo de las características del público que asiste a los espectáculos que pueden llevar a deducciones peligrosas y equivocadas. En el sentido que si uno dice que el nivel de ocupación de cantidad de gente y de gente distinta, no unos pocos que son fan y que asisten a todos los espectáculos, sino el tener una diversidad de público, si ese número es reducido, en las tendencias actuales que son economicistas, mercantilistas, que tienden a valorar el nivel de ocupación de sala y la cantidad de dinero que han producido esa venta de entradas, nos puede llevar a conclusiones bastante nefastas, donde uno no estrenaría obras de autores desconocidos como para imponer por que se conozca, o no interpretaríamos obras que sabemos que son de difícil entendimiento, pero que es fundamental que se vayan frecuentando para incorporarlas al acervo cultural de la gente. Entonces ahí hay un límite delgado donde hay que tener presente, hay que tratar de llenar las salas, pero no siempre es un imperativo. Hay que tener, permitirse un margen de riesgo y de decir, con este espectáculo es muy importante que se haga. No vamos a agotar.
Ah, no, pero eso creo que más o menos ha sido.
Eso. No, sí, no, pero más ha sido. La preocupación va por el tema de. Y no hablo de la comedia, ¿no?
No,
los viernes, sábado y domingo. Ahora, la comedia que yo conocí cuando empecé era de jueves. Sí, sí. Domingo, el jueves era popular. Eso sin duda que no hay que. Y más las políticas públicas. No es el éxito. No hay que ir tras el éxito, porque me parece que el propósito de estas disciplinas artísticas dentro de la órbita pública no es precisamente eso, no es alzar buenos números.
Yo creo que tiene que haber un equilibrio.
Yo me refería, Mario, a en momentos de décadas atrás, donde los conciertos de la Filarmónica eran los lunes, porque eran los días que no había comedia, claro. Y había de martes a domingo, y a veces íbamos por nuestro propio gusto, a veces íbamos de espías a ver cuánta gente había, y a veces no había ni un cuarto de platea. Entonces, ¿por qué no juntan esa gente en menos funciones y dan cabida? Bueno, en aquel momento, porque para nosotros era terrible, teníamos un artista extranjero, por ejemplo, o los mismos instrumentistas de la orquesta. Sábado y domingo sin ensayo, el lunes llegaban al General y concierto. Entonces, en general, uno en el fin de semana como que se limpiaba la cabeza de lo que venía haciendo.
Pero es verdad que están cambiando un poco los hábitos, y hay que ver cómo la plaza artística se adapta a eso, porque tampoco dejás ni siquiera generar el boca a boca. Pero inclusive hasta un ciclo de concierto, no sé, las galas de tango. Yo estoy seguro que las galas de tango, sin fecha de finalización, era para estar seis meses o un año en el Solís.
Sí, sí. Sin lugar a
no,
dudas.
Cualquiera de ellas, con Federico, dirigiendo, o quien fuere, no importa. O sea, la Filarmónica generó un producto de altísima calidad, original en su momento, que además desde la Filarmónica generando lo del tango, que fue increíble. Y se vio como acotada, también por esas temporadas pequeñas, ¿no? Pequeñas, reducidas, o algunos conciertos nada más. Yo estoy recordando ahora de memoria la obra Tarascones, por ejemplo, de la comedia. Debe haber sido de los últimos grandes éxitos de la comedia, que daba pena que no se siguiera dando. Era como para haber seguido.
Bueno, lo que pasa es que eso también es a veces hablamos internamente, ¿no? Hay espectáculos de la comedia con los cuales yo eso lo tengo plena certeza. Cuando un espectáculo, la gente en una temporada de 20 o 25 funciones lo ve dos y tres veces, quiere decir que es un espectáculo que puede estar dos años o tres. El tema, bueno, es que hay que además producir y seguir trabajando, porque podríamos elegir una serie de espectáculos que han funcionado y muy bien. Tarascones puede ser uno, el gato Schrödinger.
El gato, tenés razón.
Locura. Es decir, nosotros llegamos hace años, recuerdo, a irnos del Solís y hacer una temporada en el Galpón con El Suicidado, que fue la última obra que dirigió Emil Sevigny.
Emil.
La obra de un autor ruso. Porque bueno, el éxito lo permitía y habilitó 8 funciones más en el Galpón, que también es una sala grande, ¿no? Es decir, eso puede ocurrir. Y el tema vuelve un poco a lo del principio, ¿no? Aquello del teatro de repertorio, es decir, bueno, esta obra Lo que pasa es que, claro, no podemos nosotros de antemano prever que algo va a ser
un éxito,
y tenemos la política esta de concertar, arreglar, combinar los ingresos y las temporadas con bastante antelación.
Y si hay algo que no se puede saber es cuál va a ser la reacción del público en lo que fuere.
Jamás.
No,
total. Por suerte, parte del misterio y del encanto que tiene esto.
¿Cuántas obras que no dabas dos mangos por ellas terminaron siendo grandes? Digo dos mangos en el sentido podía... No era un gran texto, pero bueno, cayó en ese momento, o al revés, obras exitosas en todo el mundo que se dan acá y no pasa absolutamente nada.
O lo que llamamos a veces éxitos artísticos, ¿no? Que bueno, que los colegas, la crítica alaba un espectáculo y realmente entendemos que estamos ante un hecho artístico importante y al público de pronto no le interesa. Se fracasa.
¿Y a la directora del Teatro Solís lidiar con todo este calendario le cuesta mucho? Daniela Bouret, bienvenida.
Gracias, buenas tardes. No, realmente tenemos un consejo artístico que, bueno, que acá hay parte representada, que es un aporte muy bueno porque nos ayuda en dos campos. Primero, evaluar todos los proyectos que llegan y después a pensar qué hacer juntos, ¿no? Nosotros somos un centro de creación artística. Es la casa de la comedia, de la orquesta y de la banda. Y eso me parece que es importante notarlo, porque el que no haya talleres no quiere decir que no se creen artefactos estéticos todo el tiempo, ¿no? Y también este año, en esta temporada, focalizamos, aparte de la programación, que el esqueleto la tienen los elencos, que son los elencos de la ciudad, los elencos de Montevideo, hicimos una apuesta muy grande pensando en procesos de hibridación cultural, ¿no? En esto de las raíces, son 70 años de la EMAD, 50 años de la muerte de Margarita Xirgu. ¿Qué pasa con nuestras raíces? ¿Qué pasa con nuestra identidad? ¿Cómo nos vemos? Y ahí encontramos en el flamenco un proceso de hibridación, de integración de culturas, de cultura gitana, de cultura de inmigrantes, de zarzuela, de mezclas de tradición clásica también, y cómo esos procesos llegan hoy. Entonces vamos a tener una temporada grande de flamenco, con espectáculos que llegan de España, de Argentina, y dialogando con varios espectáculos uruguayos.
Ahora, después de la pausa, hablamos de este 2019, ¿ok?
Perfecto.
Daniela Bouret, directora de Solís, Mario Ferreira de la Comedia Nacional, y Álvaro Méndez de la Filarmónica de Montevideo, están en Al Pan Pan.